Estamos en contacto con Jimena Mangas, que es veterinaria, especialista en bienestar animal, directora de la nueva Diplomatura de Entrenamiento Felino de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Jimena, ¿cómo le va? Jonathan y Mirta la están saludando desde Cadena 3.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
Un gusto, Jimena. Bueno, una diplomatura totalmente atípica que tiene que ver con ayudar a la gente a poder de alguna forma domesticar al gato con todos los problemas que puede haber hogareños, que son múltiples, ¿no? Desde que el gato tal vez no hace sus necesidades en la arena y no se acostumbra a hacerla en la arena, hasta los gatos que se van y no vuelven. Bueno, ¿por dónde va la idea?
Bueno, nosotros venimos dando cursos desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, junto, yo trabajo en la Cátedra de Bienestar Animal de la Facultad, ya desde hace unos años, ¿no? Desde 2016, 17 aproximadamente, y después decidimos hacerlo en esta diplomatura porque es un curso más extensivo en el cual las personas cursan con su gato en forma virtual, o sea, el gato no tiene que salir de la casa, del hogar, y son 7 módulos. Entonces, estamos 7 meses trabajando con los gatos y con las personas. Como bien dijiste, es a todo público, entonces no requiere conocimientos previos, no es que vos tenés que saber algo del comportamiento de tu gato y te vamos a evaluar o algo. Ahora,
¿Y tenés que ir con alguna dificultad? Digamos, tenés que, por ejemplo, tu gato no hace las necesidades y tenés que ir con una dificultad o no necesariamente.
No, eso es una condición, o sea, es un requisito que no puede estar justamente. Porque en realidad la diplomatura lo que apunta es, a ver, el entrenamiento desde lo que es el bienestar animal es visto como una forma de comunicación, en este caso, humano-gato. Es decir, a partir de determinadas palabras que vos le decís, señas, objetos que vos les mostrás, el gato hace alguna acción, comportamiento en particular. Eso te permite que vos te puedas comunicar, porque viste que por ahí, no sé, vos no querés que el gato se trepe de la cortina o esté arriba de la mesa, o lo llamás porque, no sé, está ahí en el fondo de tu casa y querés que venga. Entonces, bueno, está un poquito enojado, me parece.
Sí, está enojado.
Entonces, bueno, mediante algunas palabras o señales que te enseñamos, el gato va a hacer eso que vos le pedís. Pero es una interacción amable, ¿sí? No es, digamos, lo que propone son interacciones amables a partir de un refuerzo positivo, a partir de darle premios al gato, a partir de que el gato trabaje en forma voluntaria, ¿sí? No, no es algo tipo de circo, ¿no? Por decirlo, porque generalmente la palabra entrenamiento a veces nos pasa que, bueno, la asociamos a que los animales hacen cosas graciosas y, bueno, esto no tiene que ver con eso.
Hola, ahora, Jimena.
Yendo a tu... Sí, pregunto, para redondear lo que me estaba preguntando recién, un gato que tiene problemas de comportamiento, es decir, que hace cosas que, bueno, digamos que no debería hacer en la casa o registra alguna conducta media rara que se sale de lo que hacen los gatos todos los días, no puede cursar porque en realidad primero hay que ver qué le pasa a ese gato. Siempre que hay un desorden de la conducta, algo le está pasando al gato. Entonces, sí existe una consulta sobre comportamiento para que el gato pueda, para que se pueda evaluar qué es lo que le pasa, pero no es lo que se hace en esta diplomatura, ¿sí? O sea, son dos cosas diferentes.
Escuché que decías recién refuerzo positivo, y hace un tiempo también escuchaba a un veterinario que indicaba que había que utilizar métodos de refuerzo positivo. ¿Qué es el refuerzo positivo? ¿En qué momento se debe comenzar con estos esfuerzos positivos con la mascota?
Bueno, ¿cómo estás? Y es interesante la pregunta, porque a veces hablamos y como quedamos por sentado cosas. En realidad, las conductas para que aparezcan, o sea, las conductas nuevas, las formas de actuar nuevas de cualquier animal, aparecen porque yo se las estoy enseñando, por ejemplo, en este caso, siguiendo con la diplomatura, ¿no?
¿Copian a los seres humanos, copian a los seres humanos en determinados actos o actitudes?
Hay animales que sí, pero esto no tiene que ver, justo esto no tiene que ver con eso. En realidad el refuerzo positivo es condicionar a que una conducta aparezca. Es decir, si yo quiero que el gato se quede quieto arriba de una manta, que eso lo enseñamos, porque eso es muy importante para después enseñar maniobras para revisarlo, para que se quede tranquilo en la veterinaria, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Le doy premios, cosas que al gato le gusten. El premio es una comida rica, que no tenga, que el gato pueda comer, porque tampoco se le puede dar cualquier cosa, pero que el gato no es que la tenga siempre en su plato y sea su alimentación de base. Uh-huh. Eso es lo que se llama un premio diferencial, algo diferencial. Bueno, te estoy pagando algo mucho más copado porque vos estás arriba de esta manta. Entonces ese es el refuerzo positivo. El gato aprende con las sucesivas repeticiones que, me siento acá arriba y me dan cosas ricas y encima está mi tutor, mi familiar acá sentado conmigo, entonces es una interacción amistosa que le copa, bueno, voy a seguirme sentando en esta manta. Una vez que eso sucede repetidas veces, ya el gato lo incorpora y cada vez que ve la manta, se sienta solo, ¿se entiende?
Esa, por ejemplo, es la mejor forma, Jimena, como por ejemplo... Lo más común que suele pasar en casa es que el gato no termina orinando donde tiene que orinar, que es en la caja de arena, ¿no? Tal vez lo más común que pasa. ¿Esta es una forma para enseñarle dónde tiene que orinar?
Lo que pasa que justamente el tema de que el gato haga pis afuera tiene que ver con otras cuestiones a veces relacionadas con problemas del gato. Los gatos cuando se ponen ansiosos o cuando están mal o cuando conviven con otros gatos y se pelean, suelen manifestar algunas conductas por orinar afuera de la bandeja o a veces porque la bandeja no está colocada en el lugar puntual en donde debe estar colocada según el ambiente. Entonces eso es más complejo, digamos. Ahora, si vos me estás hablando de un gatito que recién llega a una casa... y es chiquitito, ¿no? Tiene 2 meses, 3 meses, 4 meses, y vos querés que tal vez enseñarle que se aproxime, porque a veces cuesta un poco, bueno, ahí cuando va a la bandeja, esperás, no tenés que molestarlo cuando está haciendo pis adentro de la bandeja, eso es como un momento sagrado, sí, hay que dejarlo ahí vulnerable del gato, no hay que agarrarlo, tocarlo y decirle muy bien cuando está adentro. Ahora, cuando sale, que ya terminó, ahí le podés dar un premio, pero eso estamos hablando de un animal mucho más chiquito. Ahora, cuando un gato adulto tiene ese tipo de problema, consulta con el veterinario o veterinaria, porque siempre puede ser que tenga algún problema urinario también. Sí, hay problemas de salud que hacen que el gato no orine adentro de la bandeja. Una vez que hicimos la consulta y el gato está saludable, ahí se puede hacer una consulta con un veterinario especialista en conducta, que es un etólogo, etóloga clínica, ¿sí? Porque eso ya es un problema. Hay algo que está pasando ahí, ¿sí? Esto que nosotros enseñamos es, tu gato convive con vos normalmente, qué sé yo, y vos decís, bueno, quiero que aprenda algunas cosas, y sobre todo está enfocada esta diplomatura en enseñar a que los gatos acepten las maniobras médicas en el cuerpo, ¿no? Viste que las maniobras, vieron, perdón, que las maniobras médicas es agarrarle las orejitas, mirarlo, ¿no? Por ahí, revisarle la panza, agarrarle las patas. Y eso muchas veces a los gatos los pone muy nerviosos y se dificulta la revisación en el consultorio.
Claro.
Entonces, si esas cosas se practican en casa, con sus familiares, con sus tutores, el gato ya está más familiarizado a que le toquen el cuerpo, lo hacemos de una manera muy gradual para no ser invasivos, y ahí sí, ponele, transforma un poquito tu pregunta, y vos podés decir, bueno, un gato que tiene dificultad para que lo revisen en la veterinaria, ¿podría probar hacer esto? Sí, si solamente tiene problemas porque se pone muy nervioso, solo en la consulta veterinaria puede, ¿sí? Pero con problemas de orinar afuera, agresión, todas esas cosas hay que hacer una consulta, primero médica y después conductual.
Tenemos una compañera, Vero Masluk, que tiene a Osiris, y de verdad, me hizo una demostración un día que no lo podía creer, porque Osiris respondía como un perro, le tiraba la pelotita, él iba, la buscaba, se la traía, le desplazaba un ratoncito que tiene ahí de juguetes, iba, lo buscaba y se lo ponía en la falda. Yo no lo podía creer, y respondía por el nombre, Osiris. No lo podía creer, pero esto, lo que estás diciendo, está confirmando todo lo que
lo que vos estabas viendo.
Lo que está claro, lo que estabas viendo. Digo, la personalidad del gato depende de la raza, eso uno. ¿Y cómo hay que hacer para que no rompan los sillones?
Mira, nosotros no hacemos estudios en razas, pero sí hay estudios que muestran algunos, digamos, la personalidad no solo se compone en un gato de las experiencias que haya tenido durante su vida, sino que tiene un componente genético. Entonces, bueno, las razas, las diferentes razas de gatos tienen diferente selección de cruzas, de cría, por diferentes rasgos conductuales. Entonces sí hay una tendencia a que haya gatos que tienen diferentes tipos de formas de ser o de reaccionar, pero según las razas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que influye muchísimo más las experiencias de vida tempranas y lo que el gato aprende y con quién se vincula durante toda su vida. Y me olvidé lo otro que me preguntaste.
Que no rompan los sillones.
Bueno, esa pregunta es parecida a la de orinar afuera de la bandeja. O sea, la diplomatura no está apuntada a modificar cosas que el gato ya hace y que tienen que ver con un... En ese caso son problemas de convivencia, ¿no? Problemas de convivencia con los humanos, porque el gato tiene un comportamiento que es de marcaje con uñas. Entonces, si no tiene los lugares, eso lo tiene que hacer todos los días y varias veces al día. O sea, es normal rajuñe, o sea, marque con las uñas objetos. Ahora, ¿qué pasa? Es totalmente entendible que vos no quieras que marque el sillón, por ejemplo, o hay gatos que lo hacen con la cortina o con las patas de los muebles. Para eso existen los rascadores, pero para nosotros, para que nosotros dirijamos la conducta del gato al rascador. Entonces hay que ponerle en lugares parecidos rascadores, o hay que poner rascadores, porque hay veces, hay personas que no tienen en su casa, entonces el gato, bueno, busca un lugar donde marcar. Y les gustan mucho las superficies blandas. Los rascadores de cartón están bastante buenos, porque los sillones son blandos, entonces a veces la gente les compra o les hace un rascador con hilos y sal, que a veces son un poco duros, y el tipo ve un sillón blandito y dice, ah, no, pero a mí me gusta más esto, entonces yo voy a rascar esto, ¿no? Si estamos hablando de que el gato tiene personalidad, tiene posibilidad, tiene toma de decisiones, entonces digo, bueno, yo quiero poner las uñas acá, que es más blandito y no en esa cosa dura, ¿sí?, que el hilo sisal. Entonces, bueno, otra vez, esas cosas... A ver, puede pasar que si vos empezás con la diplo a interactuar mucho más con tu gato, a proponerle ejercicios, y el gato esté mucho más ocupado, esto desarrolla el nivel cognitivo del gato, ¿no? Porque tiene que hacer un montón de tareas, porque está reestimulado, porque recibe premios, baje algún tipo de ansiedad que puede estar teniendo o algún tipo de problema que puede estar teniendo y se puede resolver solo. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas de convivencia que son a raíz de que el gato tiene un ambiente con pocos estímulos, está aburrido básicamente, ¿no? Entonces, pero siempre, o sea, a mí lo que me gustaría dejar es el mensaje de que siempre es importante que cuando vos ves algo medio raro o algo que no te gusta, por ejemplo, romper objetos, porque a veces los rompen con la boca, también mastican, siempre hagas una consulta en este orden. Primero salud, ¿sí? Porque no es que hay que hacer una consulta de salud solamente cuando vemos al gato que no come, que está guardado en un lugar escondido, que está rengueando, que está vomitando. Los cambios de conducta son como la primera alarma que se prende cuando el gato tiene algún tipo de enfermedad que se está como desarrollando, ¿no? Que está apareciendo. Entonces después cuando en la vete te digan, no, sí, está todo bien, yo lo reviso y no veo nada, ahí hacemos una consulta con un especialista en conducta, un veterinario, veterinaria especialista en conducta, y vemos de solucionar ese problema puntual.
Bien.
Quiero decir,
Jimé,
la diplomatura no va a solucionar problemas puntuales.
Entiendo.
Que tenga la gente.
Jimé, por último, y acá me dice Mirta una consulta que están mandando mucho a través del mensajero, es si el baño hay que bañarlo o no. O se limpia o se autolimpia a través de la lengua.
¿Se bañan los gatos?
No se bañan los gatos.
No hay que bañar.
Los gatos se hace, no hay que bañarlos. Los gatos se acicalan, es eso que vos decías recién con la lengua. O sea, los gatos ya tienen todo un sistema incorporado, por decirlo así, para limpiarse. Uh-huh. Entonces, ellos cuando van a la bandeja sanitaria o cuando terminan de comer, por ejemplo, se limpian las patitas. ¿Sí? Y la zona genital también. Ahora, después también el acicalamiento lo hacen, ¿vieron la típica escena cuando el gato está tomando sol que empieza a acicalarse?
Sí.
Bueno, también lo hacen en horas de descanso, antes de irse a dormir o en un lugarcito al sol, también lo hacen. El gato está todo el tiempo limpiándose. Ahora, obviamente, qué sé yo, por ahí, si se manchó porque, no sé, fue al jardín o estaba en algún lugar y se ensució con algo, podés limpiarle esa zona. Pero con paños húmedos, de una manera muy amigable, no los metan al agua porque no.
Muy bien.
No es lo indicado. Además, porque sacamos olores, que eso también es importante. Los gatos tienen feromonas y tienen glándulas que segregan sustancias que tienen que ver con sus rastros individuales, con lo que los identifica. Si nosotros sacamos esos olores normales que tiene la piel, por ejemplo, si un gato vive con otro, podemos hacer que se peleen sin querer, ¿no? No es que podemos hacer, digamos, puede pasar que se peleen o que se desconozcan, como usualmente se dice. Uh-huh. Entonces no es necesario, bien, salvo que le pase algo.
Jimena, muchas gracias por estos minutos con Cadena 3, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, un gusto.
Jimena Manga es veterinaria especializada en bienestar animal, directora de esta nueva diplomatura de entrenamiento felino de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, hablando, ¿no?, de todos los problemas comunes que tienen los gatos, de qué es lo que se puede hacer con ellos. Bueno, tenemos algunos mensajitos en el mensajero. Dice: yo tengo 3 gatos más 2 nietos gatunos de mi hija. Y mi humilde opinión es que como los críes, sale el gato, ¿eh? Claro. Como los críes, como los eduques.
Y hay que acostumbrarlos, dice, a empezar a adiestrarlos desde chiquititos.
Como los niños, educación, besos a todos, nos dice María Eugenia. Preguntale si es entrenamiento para gatos de 4 patas solamente, nos dice Agustín. Sí, entrenamiento.
No, los otros ya vienen con muchas mañas.
Nos dice otro mensaje, son tremendos. Una buena cepillada diariamente está bien, nos dice con respecto a la limpieza otro oyente.
Sí.
Buenos días, Mirta y Johnny. Rosa nos está diciendo a través del mensajero, bueno, muchos mensajitos. Acá otro, muy picarón, Fernando, dice: ¿es para entrenar a los felinos 2 patas? Esos se estrenan con plata, no con diplomaturas, bueno, nos dice otro. Bueno, che, cagamos en el chiste fácil.
Eso sí que arañan, ¿eh? Eso sí que arañan, ¿eh?
Bueno, gracias a los oyentes que se comunican a través del mensajero. Esto es Una Mañana para Todos.